RCN Noticias. Dirige Yolanda Ruiz.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial para todos ustedes, los oyentes de RCN, la radio, a esta hora de la mañana, cuando ya estamos aquí, todos listos para presentarles a ustedes las noticias, los hechos importantes. A esta hora tenemos una temperatura de 23 grados centígrados en la ciudad de Neiva, cielo nublado, con posible amenaza de lluvia. Inclusive anoche se registró una leve lluvia en algunos sectores de la capital huilense, especialmente en el centro de la ciudad. Con mucho gusto estaremos acompañándolos, presentándoles las noticias a través de esta frecuencia, los 1150. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Diana, para usted y para todos los oyentes de RCN en la radio, muy buenos días. Bueno, viernes y nosotros venimos con toda la información de lo que ha acontecido el día inmediatamente anterior con respecto a la posesión del nuevo gobernador del departamento del Huila, y también desde luego tendremos la más completa información en seguridad desde Neiva y el departamento del Huila. Rápidamente, los indicadores económicos, los vamos a revisar. El dólar amanece al alza con 1.847 pesos, el euro a 2.411 pesos, se puede encontrar en las tasas cambiarias, y también ha subido. Igualmente, el arroz se mantiene 922.743 pesos la tonelada.
Bienvenidos a las noticias. 5 de la mañana y 32 minutos. En un acto especial, Carlos Mauricio Iriarte, en el corregimiento del Caguán, tomó posesión de su nuevo cargo como gobernador del Huila.
El nuevo mandatario, Carlos Mauricio Iriarte, se comprometió a hacer un gobierno para la gente, así como a emprender una lucha frontal contra la corrupción.
Está listo el gabinete departamental para la administración de Carlos Mauricio Iriarte.
Cerca de 4.000 dosis de marihuana con un valor cercano a los 12 millones de pesos fueron descubiertos por las autoridades en las riberas del Río del Oro.
Un coche de bebé abandonado en el centro del municipio de Pitalito al parecer estaría cargado con explosivos. A esta hora las autoridades en el Huila realizan la respectiva evaluación en el lugar de los hechos.
Funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena denunció que fueron amenazados en los municipios de Acevedo y Palestina, donde se realiza la tala indiscriminada de árboles que están en vía de extinción.
Un menor de edad fue sorprendido por las autoridades en el Huila transportando en su estómago 16 cápsulas de cocaína. Bienvenidos a las noticias.
En RCN Noticias vamos más allá.
Y en un acto especial que se cumplió en el corregimiento del Caguán, exactamente en la cancha de fútbol, allí el gobernador Carlos Mauricio Iriarte tomó posesión de su cargo ante los huilenses y ante el presidente de la Asamblea. Cuando digo que otros detalles se conocieron de los compromisos que hizo en público el nuevo gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte.
Diana, pues se comprometió a trabajar en un gobierno de puertas abiertas. Igualmente invitó a sus detractores políticos para que se sumaran en este proceso de lo que él ha llamado la unidad regional de puertas abiertas, e hizo además un llamado para que sus funcionarios trabajaran igualmente con la gente. Ha manifestado el nuevo gobernador del departamento del Huila que es un gobierno que se debe a la gente y que por ende los funcionarios que lo acompañarán en su gabinete pues tendrán que elaborar de esa manera. Igualmente ha manifestado que no será tolerante de ninguna manera con la corrupción. Esto dijo el nuevo mandatario de los huilenses, Carlos Mauricio Iriarte.
Advierto que tendremos cero tolerancia con la corrupción. Nuestro gobierno descansará en la implementación de cuatro principios básicos consignados en el programa de gobierno: transparencia, buen gobierno, participación ciudadana y gestión con amor y buen ejemplo. El Huila necesita un gobierno que sirva a todos por igual. Un gobierno que entienda que en nuestras manos se podrá mejorar la calidad de vida de miles de personas. Me comprometo a proyectar una administración eficiente, ágil, pero sobre todo una administración cercana a los huilenses. Nuestro objetivo no solo será gobernar, nuestro objetivo será servir. Es así como quiero dar una primera instrucción a mi equipo de gobierno y a todos los funcionarios que serán parte de esta administración. Nosotros nos debemos al pueblo, a la gente. Nos debemos a los huilenses que creen en un futuro mejor. Es por esto que vamos a construir un gobierno cercano. Vamos a proyectar una gobernación de puertas abiertas. Vamos a lograr una administración con alto contenido social, donde el eje fundamental será la gente. al asumir la más alta dignidad que mi Señor Todopoderoso y mis conciudadanos me han otorgado, evoco la memoria de mi padre, un luchador de todas las batallas, mi guía y maestro de todos los momentos. Para él este logro. Con María Fernanda, el amor de todos mis días, nos comprometemos a no ser inferiores a sus expectativas. Con el Huila, por el Huila y para el Huila, nos comprometemos a servir y trabajar por todos ustedes.
Ha sido parte del discurso inicial que ha dado el gobernador Carlos Mauricio Iriarte. Ha hablado entonces de un alto contenido social en su gobierno, la prioridad será la gente y cero tolerancia con la corrupción.
RCN Noticias.
Pero la expectativa está puesta en el gabinete. ¿Cómo quedó integrado el gabinete que hasta anoche, hasta muy altas horas de la noche, logró el gobernador y luego una reunión muy importante con algunos funcionarios, pues definir de manera oficial? Mucha atención que como secretario general fue nombrado Carlos Alberto Martín Salinas. Él es que era secretario de despacho, era exactamente el exalcalde del municipio de Pitalito, administrador de empresas y también de en alta gerencia, fue secretario de gobierno departamental y es natural del Valle de Laboyos. Como secretario de Agricultura, Eladio Vargas Trujillo. También pues ha tenido una importante figuración como presidente y gerente regional del Banco Cafetero, director general nacional del SENA a nivel nacional y asesor financiero del INCODER. Secretario de Salud, Carlos Daniel Mazabel Córdoba, fue exdiputado, nació en el municipio de Timaná, también estuvo al servicio en la gerencia de la S. Carmen Emilia Ospina y fue exsecretario de Salud de Neiva. Secretario de Hacienda, Luis Eduardo Serrano Tafur, y nos dicen que es familiar de Hernán Andrade, inclusive, el secretario de Hacienda a nivel departamental. Secretario de Cultura y Turismo, Jaime Alberto Perdomo Pacheco, él es oriundo de la ciudad de Neiva, y es ingeniero industrial, especialista en alta gerencia y seguridad y prevención en riesgos profesionales y coordinador de la Oficina de Turismo de la Gobernación del Huila. Secretario de Cultura, del departamento, Jaime Alberto Perdomo Pacheco. Secretario de Vías, Camilo Ospina Martínez, quien es ingeniero civil, interventor de obras civiles en el municipio de La Plata y director territorial del Occidente de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. Directora de Planeación, Daisy Martina Cabrera, entonces diríamos que Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Neiva. Secretaria Privada, Flora Perdomo Andrade, quien ha estado muy pendiente, también ella fue exdiputada y también ha tenido la posibilidad de ser secretaria de Educación y ahora es secretaria privada. La Oficina de Infancia y la Mujer, que va a cargo de Tania Beatriz Peñafiel, exalcaldesa del municipio de Villavieja y también exsecretaria de Cultura. La Oficina de Productividad y Competitividad, que va a cargo de Luis Fernando Rojas Gómez, exdirector de FENALCO Seccional Huila. Asesora, Marta Cecilia Medina Rivas, quien fue exdirectora del Bienestar Familiar y especialista en Administración Pública. Asesor de Delegación en Bogotá, Julio Enrique Ortiz Olaya. También, fue gerente de Fosfatos del Huila y asesor comercial también. Inder Huila, como director del Inder Huila, quedó nada más y nada menos que el concejal, exconcejal Hernán Emilio García Campos, quedó al frente de esa dependencia del Inder Huila. Fue ex concejal de Neiva y ex dirigente de la Liga de Actividades Subacuáticas en el Huila. El Fondo de Vivienda, Luis Fernando Llanos Pavón, quedó a cargo de este reconocido dirigente del municipio de San Agustín, ingeniero civil y especialista en gerencia ambiental. Además fue exalcalde del municipio de San Agustín. Secretario de Gobierno, allí se ratificó la doctora Sandra Jimena Calderón. Seguirá al frente de este cargo como secretaria de gobierno. Tesorero, Pedro Andrés López Gómez, natural de Pitalito. Asesor, Camilo Andrés Guzmán Torres, también natural de Pitalito. De esta forma ha quedado integrado el gabinete departamental, según lo anunció anoche el propio gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Continuamos nosotros presentándoles a ustedes, los oyentes de RCN en la radio, las diferentes reacciones que ha suscitado pues la posesión ya como nuevo gobernador del departamento del Huila de Carlos Mauricio Iriarte. Una de las reacciones que pudimos encontrar fue precisamente la del diputado Orlando Ibagón. Orlando Ibagón ha dicho que va a continuar ejerciendo el control político como lo ha venido haciendo durante su estancia en la Asamblea Departamental. Sin embargo, también ha argumentado que va a trabajar de la mano con el Ejecutivo y que lo va a acompañar en las diferentes propuestas, en los diferentes proyectos que se tengan en beneficio para el Departamento del Huila. Orlando Ibagón, diputado del Departamento del Huila.
Trabajo y más trabajo, es decir, hay una serie de iniciativas, hay un proyecto de iniciativa de una adición presupuestal, el superávit por 32 mil millones, posterior viene otra también de casi 70 mil millones. Hay que estar muy atento a la situación de los licores, qué determinación, tratar de mirar el problema de las vías terciarias, que no vuelvan a suceder el problema de los restaurantes escolares, que está sucediendo, cómo se direccionó solamente para con familiar. Esto da la imagen de que no hubo transparencia ni honestidad en el procedimiento. Un gobierno que tiene un propósito de hacer las cosas bien, de trabajar unidos. La unidad regional significa es que los congresistas, las fuerzas vivas, las fuerzas productivas, diputados, todos al unísono ante el gobierno nacional para pedir grandes recursos, pero grandes recursos, ¿no? Estamos viendo cómo Antioquia, cómo Nariño han jalonado billones de pesos, pero con una propuesta clara y concreta y presentando unos proyectos importantes para nuestro departamento. Estamos comprometidos todos, el señor gobernador, la Duma departamental, todos los diputados, estamos en ese propósito de trabajar, de contribuir a ese propósito de mejorar calidad de vida.
Eran las palabras del diputado Orlando Ibagón, quien ha dicho que va a continuar con los procesos de control político, porque eso precisamente es lo que hace grande a una administración. Pero igualmente, pues también ha manifestado que va a acompañar las iniciativas del nuevo mandatario seccional, Carlos Mauricio Iriarte, desde la Duma departamental.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Y en el acto de posesión del gobernador Carlos Mauricio Iriarte, pues generó mucha polémica, o por lo menos la presencia de Monseñor Fabio Duque, Monseñor del Obispo de la Diócesis del Municipio de Garzón. Sí, señor, estuvo allí con Monseñor Froilán Casas, Obispo de la Diócesis de Neiva, estuvo allí, pues como dándole un respaldo con su presencia al gobernador y tratando de desvirtuar un poco todo lo que se ha dicho en torno a lo que sería que estaría él desde la iglesia promoviendo el voto en blanco. Dialogamos con él de lo que representa su presencia en el acto de posesión del gobernador Carlos Mauricio Iriarte.
A ver, representa estar en aquello que para mí está claro desde la escritura. Los gobernantes legítimamente elegidos están dados por Dios, y desde ese punto de vista yo lo respeto totalmente y lo acato y lo acepto. Ha habido muchos problemas ahora último, creados más por los medios de comunicación que por mi carta pastoral. Me parece que mi carta pastoral no fue leída en el contexto, fue leída en el contexto de las elecciones, y mi carta pastoral no fue dada para unas elecciones, porque no era una carta política, era una carta de formación cristiana para la política, pero no era de formación política, sino formación cristiana para la política, era lo primero. Lo segundo, el que lea objetivamente mi carta se dará cuenta que yo nunca hablé ni avalé el voto en blanco, nunca. Yo me vine concretamente contra la abstención y dije que era preferible votar en blanco que abstenerse. Eso es otra cosa distinta, y en ese contexto es que está mi carta pastoral, porque desde la fe al ciudadano se le aconseja es votar. Ahora, Otra cosa es, ¿por quién se vota? Entonces, desde la fe hay cuestiones a las que no se pueden renunciar.
Ese monseñor Fabio Duque de la diócesis del municipio de Garzón estuvo allí presente en el acto de posesión del gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte. Decíamos, sorprendió la presencia de monseñor, sin embargo es un respaldo a lo que sería esta administración a nivel departamental que tendrá como trabajo 2 años y medio.
Esta y más información en rcmradio.com y en facebook.com/rcmradio.
Llegó el momento de conocer la información deportiva que vuelve a agitarse con la participación de Bamboqueros, la Liga Argos Futsal, Atlético Huila. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Diana. Sí, efectivamente, ayer, para empezar con el Atlético Huila, se realizó trabajo de recuperación de los jugadores que hicieron parte del equipo que derrotó a Deportivo Independiente Medellín, 3-2 en cumplimiento de la jornada número 11. Este grupo es el mismo que viajará mañana sábado a la ciudad de Medellín para enfrentar el domingo, prácticamente en el cierre de la jornada 12, al Envigado, que a propósito ayer perdió 3-0 frente al Cúcuta Deportivo. Reacción del cuadro cucuteño, que volvió a acomodarse en la parte alta de los 8 clasificados. Caldas y Pasto empataron a 1. El próximo rival de Atlético Huila como local será precisamente el 11 Caldas de Manizales. Bamboqueros Águilas de Tunja abrirán la segunda fase del torneo profesional Liga DirecTV de baloncesto en el Coliseo Cubierto esta noche. Álvaro Sánchez Silva se enfrentarán en el primero y único partido de la jornada. Bamboqueros jugará el lunes frente a la representación antioqueña Academia de la Montaña en horas de la tarde. Información del deporte que vamos a ampliar más adelante, porque pues intentaremos tener reacciones en torno al nombramiento del nuevo director de Inder Huila, que por ahora no pasa de ser un nombramiento político.
Esta y más información en rcmradio.com y en Twitter @rcnlaradio. RCN, la radio en la calle.
En el barrio Cándido Leguízamo hay un gran inconformismo. El deterioro de una vía está generando un riesgo alto de accidentalidad. La falta de señalización además se suma a que los niños, los adultos mayores, no puedan transitar por estas vías. Carlos Aguirre.
Pues los vehículos que más pasan por ahí deteriorando la vía son los buses y busetas de servicio público. Y carros grandes, porque como es hay obligación, hay el giro, entonces cogen esa calle y esa es la que lo han dañado, pero en pésimo estado está.
¿Cómo se ven ustedes afectados como residentes de ese sector?
Pues estamos afectados porque primero se van por otro lado y lo dejan a uno lejos de la ruta. Segundo, que esto por la otra vía donde están yendo no hay señalización y entonces es un peligro para la gente, ancianos, niños y todas las personas que habitan en el barrio.
Alirio Aguirre, denunciando entonces que por falta de optimización de la malla vial, pues y además sumado también al tema de la falta de señalización, los niños y los adultos mayores corren peligro en este sector del norte de la capital del Huila.
RCN, la radio en la calle.
Y queremos reiterarlo una vez más a todos ustedes, a los oyentes de RCN, la radio, la invitación muy cordial para que nos llamen a nuestra línea 871-1533 y usted pueda ganarse uno de los pases para disfrutar el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, con su familia en Playa Juncal. Aquí solamente usted nos llama y le entregamos inmediatamente la boleta, porque la idea es premiar a todos nuestros oyentes. Vamos a reiterar rápidamente el gabinete departamental, cómo quedó integrado: como secretario general Carlos Alberto Martín Salinas, secretario de Vías, secretario de Agricultura Eladio Vargas Trujillo,
secretario de Salud Carlos Daniel Mazabel y secretario de Hacienda Luis Eduardo Serrano Tafur.
Un saludo muy cordial para todos ustedes, los oyentes de RCN, la radio, a esta hora de la mañana, cuando continuamos con las noticias A esta hora tenemos una temperatura de 23 grados centígrados en la ciudad de Neiva, cielo nublado con la posible amenaza de lluvias en el transcurso de la mañana y también posiblemente en la tarde. Bienvenidos a toda la información a través de RCN, la radio, reiterándoles a todos ustedes que hoy es viernes 19 de abril del 2013. Bienvenidos a las noticias. El gobernador del Huila, Carlos Mauricio Uriarte, definió su gabinete. Entre ellos se destacan exalcaldes y exconcejales de diferentes municipios del departamento. El nuevo mandatario, en el acto de posesión, se comprometió a hacer un gobierno para la gente, así como emprender una lucha frontal contra la corrupción. Cerca de 4.000 dosis de marihuana con un valor cercano a los 12 millones de pesos fueron descubiertos por las autoridades en las riberas del río Oro en el marco de la operación que desarrollan no solamente en Neiva, sino que también en otros municipios a las llamadas ollas. Un coche de bebé abandonado en el centro municipio de Pitalito es investigado por las autoridades ya que existe la amenaza de que se pueda estar cargado con explosivos. Las autoridades a esta hora realizan la respectiva evaluación en el lugar de los hechos con el propósito de poder desvirtuar cualquier atentado que se pueda presentar en el municipio de Pitalito. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena le denunciaron que fueron amenazados por grupos al margen de la ley en los municipios de Acevedo y Palestina, donde se realiza la tala indiscriminada de árboles que están en vías de extinción. Un menor de 16 años de edad fue sorprendido por las autoridades transportando en su estómago 16 cápsulas de cocaína. Un fuerte dolor de estómago delató a este joven, según confirmó la policía. Bienvenidos a las noticias.
RCN Noticias.
Como les decíamos a todos ustedes, a los oyentes de RCN La Radio, el gobernador del Huila, Carlos Mauricio Uriarte, definió ya en un alto porcentaje su gabinete. Entre ellos se destacan exalcaldes, exalcaldesas y también exconcejales, no solamente en Neiva, sino que también en otros municipios del departamento del Huila, aunque quedan pendientes otras carteras que seguramente en el transcurso de esta semana ya serían definidas de manera oficial. El gobernador del Huila, Carlos Mauricio Uriarte.
Nómbrase a Carlos Alberto Martín Salinas en el cargo de secretario de despacho código 020 grado 03 de la Secretaría General del Departamento del Huila. Eladio Vargas Trujillo en el cargo de secretario de despacho código 020 grado 03 de la Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento del Huila. Luis Eduardo Serrano Tafur en el cargo de secretario de despacho código 020 grado 03 de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Huila. Carlos Daniel Mazabel Córdoba, en el cargo de secretario de despacho, código 020, grado 03 de la Secretaría de Salud del Departamento del Huila. Jaime Alberto Perdomo Pacheco, en el cargo de secretario de despacho, código 020, grado 03 de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila. Camilo Ospina Martínez, en el cargo de secretario de despacho, código 020, grado 03, de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila. Daisy Martina Cabrera Ochoa, en el cargo de director de Departamento Administrativo del Departamento Administrativo de Planeación del Departamento del Huila. Flora Perdomo Andrade, en el cargo de asesor, secretario privado, dependiente del despacho del gobernador. Tania Beatriz Peñafiel España, en el cargo de jefe, oficina asesora, oficina para la mujer, infancia, adolescencia y asuntos sociales, dependiente del despacho del gobernador. Luis Fernando Rojas Gómez, en el cargo de jefe, oficina asesora, oficina de productividad y competitividad, dependiente del despacho del gobernador. Marta Cecilia Medina Rivas, en el cargo de asesora, código 105, grado 04, dependiente del despacho del gobernador del departamento del Huila. La doctora Marta Medina va a ejercer las funciones de secretaria de educación del departamento del Huila. Julio Enrique Ortiz Olaya, cargo de asesor, código 105, grado 02, asesor de cooperación nacional y delegación del Huila en Bogotá, dependiente del despacho del gobernador del departamento del Huila. Camilo Andrés Guzmán Torres, en el cargo de asesor, dependiente del despacho del gobernador del departamento del Huila. Camilo Andrés va a llevar las funciones de asesor para las regiones del departamento. Artículo segundo. Nómbrase en los institutos descentralizados del orden departamental A. Sandra Liliana Rojas Hernández, en el cargo de gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo del Departamento del Huila, Infihuila. Esperanza Herrera González, en el cargo de director del Instituto de Transportes y Tránsito del Departamento del Huila. Hernán Emilio García Campos, en el cargo de director del Instituto Departamental del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Inder Huila. Luis Fernando Llanos Pavón, en el cargo de director general del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila, Fombi Huila, grado 01. Artículo tercero, ratifícase a la doctora Sandra Jimena Calderón en el cargo de secretario de despacho código 020 grado 03 de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario.
Es el gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte, confirmando su gabinete departamental para lo que serán esos 2 años y medio de gobierno. Como decíamos, se destaca dentro del nombramiento a ex concejales y también a ex alcaldes. Es el caso inclusive de el director del Inder Huila, ex concejales de Neiva y otra serie de funcionarios que ya oficialmente fueron presentados por el gobierno a nivel departamental y que se espera en los próximos días ya todo el trámite oficial para el acto de posesión.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
Las autoridades del departamento de Huila a esta hora se trasladan hasta la comuna número 8 de Neiva, donde se reporta que allí fue lanzada un artefacto explosivo, una granada, contra un CAI, el CAI de la comuna número 8 del barrio Las en Los Alpes. Hasta allí ya están llegando las autoridades. Hasta el momento no se reportan heridos, pero sí una persona capturada, que sería al parecer la responsable de este hecho ocurrido en las últimas horas, un atentado contra el CAI del barrio Los Alpes en la comuna número 8. Allí fue lanzado un artefacto explosivo, una granada, y se espera en las próximas horas, según las autoridades, la policía, el departamento del Huila, dar a conocer más detalles de este hecho que se ha presentado. Un atentado al CAI de la comuna número 8, el barrio Los Alpes, y hay una persona capturada. Y a esta hora hacemos contacto con el móvil de RCN, la radio, con la radio en la calle. Allí está exactamente Juan Diego Trujillo, en un popular sector de la comuna número 6, al sur de la capital huilense. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Diana Milena, muy buenos días para usted y muy buenos días para los oyentes de RCN, la radio. Así es, nos encontramos específicamente en la calle 16 con carrera 20, en el barrio Timanco, tercera etapa. Esta es la comuna 6, al sur de la ciudad de Neiva. Pues aquí hay una problemática y tiene que ver precisamente con el tema de la malla vial. Precisamente se encuentra con nosotros doña Luz Marina Osorio, que sea ella, la habitante de este sector, quien nos comente. Doña Luz Marina, muy buenos días, ¿cuál es la problemática?
Buenos días, sí, en este momento tenemos un problema aquí en la calle 16 con carrera 20. Abrieron hace ya más de un mes un hueco. No sé para qué será que lo abrieron, pero lo dejaron ahí y ese hueco ha ocasionado varias veces accidentes.
¿Cuál es la solicitud que ustedes hacen? Vemos que el hueco tiene una profundidad como de aproximadamente unos 5 centímetros y obviamente pues esto genera problemas para, exacto, altibajos. Entonces, ¿cuál es la solicitud que ustedes hacen, doña Luz Marina?
Pedirle a la administración municipal que nos termine ese trabajo porque estamos muy perjudicados. O sea, hemos visto varios accidentes hasta ahora.
Precisamente en torno a esta misma vía, no solamente está este hueco, sino que también ustedes denuncian pues la velocidad por parte de los carros que transitan por aquí.
Ah, sí, señor. Los colectivos pasan, supongamos, se meten en la misma dirección. Y no se dan cuenta, o sea, gracias a Dios que hasta ahora no ha ocurrido un accidente grave, ¿no? Pero sí pasan sin tener en cuenta y pitan, viendo que van en contravía, pitan de pronto a una moto que viene en la vía normal. Y les pitan, son tan conchudos que les pitan, sabiendo que ellos son los que van invadiendo el carril donde viene la moto en su vía normal.
Usted nos contaba, doña Luz Marina, que usted casi es víctima de estos colectivos.
Sí, señor. Yo un día estaba barriendo y me bajé ahí abajito del sardinel es que se llama así. Y venía precisamente así, pues, como peleando los dos conductores. Y me decía una señora que donde yo hubiera hecho un pequeño movimiento, esa buseta me había llevado por delante. Entonces pedimos eso, a ver si de pronto nos colocan unos reductores de velocidad.
Además, para ubicar un poco a los oyentes, estamos cerca a una institución educativa, ¿no?
Sí, señor, estamos cerca al Oliverio Lara y al Colegio Agustín Codazzi.
¿Ya han ocurrido accidentes? ¿También tiene parte de responsabilidad la falta de iluminación?
Sí, aquí en la esquina de la carrera 20 hay una bombilla que de noche prende y apaga. Pues de noche es que prende, ¿no? Pero entonces empieza a apagarse y a prender, apagarse y a prender. Además que hay un palo que está muy frondoso y ese palo quita quita la luz de la bombilla.
¿Han ustedes ya mandado algún tipo de comunicación a los operarios de la energía?
Por el momento no, señor.
Bueno, pero tienen que organizarse precisamente para este tema. En el tema, entonces, de la malla vial, la problemática es sentida y ustedes hacen la solicitud a la administración municipal.
Sí, señor. Hacemos el llamado a la administración municipal de que vengan a terminar ese trabajo que iniciaron.
Precisamente, ¿ustedes tienen información de qué empresa fue la que abrió esta brecha?
No, señor. En el momento no tengo información porque yo no me di cuenta en el momento que abrieron esa brecha.
¿Cuando ustedes se dieron cuenta ya estaba?
Cuando yo me di cuenta ya estaba abierta.
¿Ha visto usted algún tipo de accidentes aquí enfrente de su casa?
Sí, señor. Varias veces se han accidentado personas en moto.
Bueno, pues es la información. Era doña Luz Marina Osorio reportando nosotros desde el barrio Timanco, tercera etapa, comuna 6 de la ciudad de Neiva. Específicamente estamos ubicados, la móvil de RCN está ubicada en la calle 16 con carrera 20. Nosotros vamos a continuar informando porque hay otra serie de inquietudes por parte de la comunidad que desde luego a través de RCN la radio vamos a transmitir a las autoridades correspondientes. Continúen ustedes en estudio, compañeros.
Seguimos con Noticias Nacionales.